Bien conocida es la fascinación que experimentaron los habitantes de Tenochtitlán entre los siglos XIV y XVI por las expresiones materiales de las grandes civilizaciones que los precedieron en el centro de México. Abundan las evidencias arqueológicas e históricas que dan fe de sus asiduas visitas a las ya entonces ruinas de Teotihuacán y Tula. En estos espectaculares escenarios marcados por la desolación y el abandono, los mexicas emprendieron excavaciones premeditadas para exhumar vestigios que no consideraban creaciones de simples humanos, sino de dioses, gigantes o pueblos legendarios.
Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces.
Muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, Nuevo León, y también desde nuestra página de la UDEM, aquí udem.edu.mx/radioudem. Esas líneas que acabo de leer son pues un fragmento ahí de un artículo copublicado por nuestro invitado de hoy. Les voy a presentar brevemente de quién se trata. Es doctor en arqueología por la Universidad Paris-Nanterre. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1999. Director del proyecto Templo Mayor desde 1991 y también académico de la Academia Mexicana de la Historia desde 2010. También es fellow de Dumbarton Oaks en Washington. Y galardonado, del Foro Mundial de Arqueología 2015. Se trata de Leonardo López Luján. Buenas tardes, Leonardo.
¿Cómo estás, Bertrand? Muy contento de estar finalmente en esta cabina de Radio UDEM y no responderte a través de un teléfono, sino directamente aquí en los micrófonos de la cabina.
Pues sí, muy contentos también de por fin ahí tenerte en este estudio, ya que había visitado la ciudad hace unos cuantos años, pero ahí no tuvimos la oportunidad de grabar en aquel momento y ya por fin estamos en vivo, bueno, estamos ahí en cabina contigo. Estamos en particular tratando de entender un aspecto fundamental el día de hoy de la arqueología que concierne en particular los mexicas, que es tu especialidad, que es el reuso de vestigios de culturas anteriores a ellos. Entonces, mi primera pregunta sería más bien acerca de las fuentes coloniales. ¿Tenemos testimonios acerca de este reuso de artefactos?
Efectivamente, ¿no? Lo maravilloso de la época que nosotros trabajamos es que no solo contamos con el dato arqueológico, que es muy abundante, es muy rico, sino que también echamos mano de los documentos de los siglos XVI y XVII, tanto pictografías como crónicas escritas en caracteres latinos, a veces en latín mismo, en náhuatl o en castellano. Y esos documentos nos hablan con mucho detalle de las actividades no solo de los mexicas, de los mexica-tenochcas me refiero, sino de otros pueblos que visitaban las entonces en ruinas ciudades de Tula, de Xochicalco, de Teotihuacán, y donde realizaban una serie de actividades que son sumamente interesantes. Me refiero, como decía, no solo a los tenochcas, sino también a los tlatelolcas, uh-huh, e inclusive a los tlaxcaltecas, ¿no? Eso es lo que dicen las fuentes. Habría que imaginar que muchos otros vecinos de la Cuenca de México, del posclásico tardío, es decir, entre 1325 y 1521, también visitaban esos lugares que eran considerados sagrados, ¿no? Y donde había un tabú para que impedía que la gente viviera sobre esas ruinas, ¿no? Siempre los asentamientos hacen anillos, hacen círculo en torno a las ruinas, pero nunca sobre ellas.
Qué interesante esta manifestación, digamos, este fenómeno de reuso a nivel así, digamos, cultural, macrocultural. La otra pregunta que me tengo en mente es relacionada ahí más bien con los mexica-tenochcas. ¿Cómo se manifestó justamente el reuso de artefactos de otras culturas en Templo Mayor en particular? Sí. ¿Cuáles culturas están presentes o estuvieron presentes de cierta manera en Templo Mayor?
Bueno, al respecto, lo primero que tendríamos que aclarar es que hay dos tipos de estrategias de recuperación del pasado en las capitales del posclásico tardío. Uh-huh. Una de ellas, sin duda, es la reutilización, ¿no?, que tú mencionas, el reuso de objetos antiguos que eran considerados amuletos o reliquias, ¿no?, objetos con poderes mágicos. Y el otro, sin duda, es la imitación que se da de los estilos, ¿no? Tanto de la escultura, de la pintura mural y de la arquitectura en las ciudades, repito, del posclásico tardío, ¿no? Serían esas dos vertientes. En suma, por un lado el reuso, por el otro lado la imitación. Uh-huh. En el caso del reuso es realmente muy emocionante cuando uno está excavando en el centro de la Ciudad de México un contexto que es del siglo XV o es de principios del siglo XVI y de repente aparecen estos objetos que son totalmente anómalos, que no pertenecen a la civilización mexica ni a sus contemporáneos, sino que son más antiguos. Y esos objetos son, pueden ser olmecas, pueden ser de la cultura mezcala de Guerrero, que va desde el preclásico hasta el epiclásico, mayoritariamente. Pueden ser también objetos xochicalcas, objetos teotihuacanos, objetos toltecas. Todas estas antigüedades que fueron producidas por civilizaciones que para el momento los mexicas ya no existían.
Y bueno, existe también evidencia de cierta presencia de los mexicas en los sitios que acabas de comentar, o sea, que sea la presencia eventualmente o de algún momento de los mexicas en Tula, por ejemplo, o en Xochicalco. ¿Cómo se ha manifestado eso? ¿Cómo tenemos la evidencia de eso?
Eso es muy interesante también, y ahí identificamos otra vez dos tipos distintos de actividades. Uh-huh. Por un lado, lo que pudiéramos denominar como actividades aditivas, que son todas las acciones en las cuales se añade algo moderno al sitio arqueológico. Por ejemplo, se excava en medio de Tula para depositar de la plaza central, por ejemplo, de la Gran Plaza, para depositar una ofrenda, un entierro, o se construye un adoratorio, ¿no?, mexica justo en las ruinas de Tula, o una escalera, el caso de Xochicalco es muy interesante, una escalera tlahuica que da acceso directo a los relieves que son del preclásico, ¿no? Son estas conductas de adición. Uh-huh. Y más importante aún serían la antítesis, es decir, las actividades de sustracción, ¿no?, en las cuales los pueblos del posclásico tardío hacen excavaciones para recuperar, en contextos del periodo clásico, en contextos antiguos, recuperar toda suerte de objetos. Están intruyendo entierros antiguos, ofrendas antiguas, edificios antiguos. ¿Y qué es lo que recuperan? Pues objetos que ellos consideraban muy valiosos. Vasijas, máscaras, figurillas, relieves enteros, esculturas de grandes proporciones. Hay un caso muy interesante que tenemos ahí en el edificio del Márquez del Apartado, en la Ciudad de México, donde apareció un chacmol tolteca. Entonces imagínate que los mexicas tenochcas fueron hasta Tula, situado a muchos kilómetros de distancia, uh-huh, y transportaron desde allá a su capital, ¿no?, una escultura de basalto que pesaba obviamente más de 200, 300 kilos.
Vaya.
Entonces eso se dice fácilmente, pero hay que pensar que es una época, como dicen, que en la que no había ni Interjet ni ADO, ¿no? No había esos medios de transporte, no había animales de tiro ni de carga, y entonces todo eso era tracción humana. Entonces el interés, la motivación para recuperar estas antigüedades, incluso, repito, monolitos, era mayúsculo, considerando estos factores.
Hay también la parte, digamos, gráfica, quizás en Tula, bueno, recuerdo siempre esos relieves que hay en el Cerro La Malinche, que están ahí a escasos cientos de metros ahí de la zona de Tula. ¿Hay otras evidencias de este estilo acerca de la presencia mexica en este tipo de sitios o no?
Ese es un caso muy interesante, el del Cerro La Malinche, que está, sí, muy próximo a la Gran Plaza de Tula, ¿no? Uh-huh. De Tula Grande, donde se ven en las peñas de ese cerro unos relieves que son muy tardíos, son de época mexica precisamente, uh-huh, por lo que pudiéramos considerarlo como una actividad aditiva, ¿no? Uh-huh. Los mexicas llegaron, okay, ahí y esculpieron estas esculturas donde se representaron por un lado a Xeacatupilsin Quetzalcóatl, uh-huh, y por el otro lado a la diosa del agua, Xalchutlicue. Uh-huh. Y lo interesante es que están evocando precisamente estilos antiguos, pero desde el posclásico tardío, ¿no? Eso es el primero en estudiarlos de manera profunda fue, sin duda, Acosta, ¿no? Grandísimo arqueólogo mexicano. Y después de él, muchos otros autores, entre ellos Carlos Navarrete, ¿no?, que fue mi profesor, a quien yo quiero mucho, y el Eloís Quiñones Queber, ¿no? Todos ellos han estudiado estos relieves que, repito, son aditivos, una escultura mexica incorporada a las ruinas de Tula.
Bueno, ya tenemos una visión un poquito global ahí de esta temática, de este fenómeno. Vamos a hacer un primer corte musical, Leonardo. Vamos a escuchar el grupo Rocker Coatl, que nos va a interpretar Tezcatl.
Buenísimo, vamos.
Seguimos en compañía de Leonardo López Luján el día de hoy. Saben que Leonardo, pues desde unas semanas ha dedicado mucho tiempo y mucha energía a defender la situación laboral de varios compañeros en diferentes proyectos arqueológicos aquí que están resguardados por el INAH. Sabemos también que sigue el paro que hay en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Y bueno, también los profesores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México esta vez están trabajando emplazados. Es decir, que pues están trabajando bajo protesta, sin sueldo, sin goce de sueldo por lo pronto. Y pues esperamos ahí que se vaya mejorando la situación pronto, porque pues ya urge, y más ahorita que se publicó la nota de parte de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, acerca pues de las primeras, de las investigaciones del registro que se va a hacer en la península de Yucatán acerca de los vestigios arqueológicos que pueden existir bajo la selva. Y comentó en particular que se hará un uso extenso del LIDAR, pero es imposible imaginar el trabajo que hace el LIDAR sin el trabajo en el campo, en tierra, que hacen los arqueólogos para corroborar los datos que se vayan encontrando mediante esta tecnología de punta. Ahora bien, hay varias cosas pendientes también en cuanto a eventos. Sigue como quiera la vida académica en antropología, en arqueología, y bueno, obviamente tenemos el ciclo de conferencias de Piedra y Fuego que organiza Fuego y Agua que organiza nuestro compañero Emiliano Melgar Tizoc, que en el Templo Mayor hay una conferencia titulada La piedra de la cueva de los huaraches guerreros, que va a presentar Edgar Pineda, y otra conferencia sobre Tenochtitlan, el legado de la ciudad de los dioses, identificación tecnológico de reliquias teotihuacanas en Templo Mayor Tenochtitlan, con Viridiana Guzmán. Esas dos conferencias se van a impartir entonces el día de mañana a partir de las el día sábado, perdón, a partir de las 10 de la mañana en el Museo de Templo Mayor. También podemos comentarles de un seminario, del seminario que da el doctor Alfredo López Austin cada miércoles. El próximo miércoles también habrá una sesión de su seminario de la construcción de una visión del mundo, de las 8 a 11 de la mañana en Antropológicas, en la UNAM. Y vale la pena también comentar que las jornadas permanentes de arqueología retoman y su curso en el Museo de Templo Mayor. Y la primera propuesta será justamente de Emiliano Melgar Tizoc sobre estudios recientes sobre la procedencia y manufactura de la lapidaria de Leaxquilán. Lo acompañará Reina Solís con la conferencia La especialización artesanal de los objetos en Tula, Hidalgo. Eso entonces a partir de mañana a las 10:30 por el Museo de Templo Mayor. Conferencias también hay en Palenque, un ciclo que se organiza en el marco de los 80 años de Lina. Primero con Laura Sotelo Santos el día 25, el día lunes, sobre con la conferencia Palenque, y Alberto Ruiz Lullier a las 11 de la mañana en el mismo museo de sitio Alberto Ruiz Lullier. Mismo sitio también para la conferencia que impartirá el martes Rodrigo Liendo Estuardo sobre Bacal y su capital Lacamá a las 11 de la mañana. Y también otra conferencia de Sara Isabel García sobre el panel 3 de Piedras Negras, historias desafiantes y recuerdos ignominiosos, el día 27 de febrero a las 10 de la mañana también entonces en el Museo de Sitio de Palenque. También hay eventos en Tamaulipas para esos 80 años, una conferencia, charla de Marta Izaguirre, Jesús Velasco y Amaranta Castillo acerca de Dikpak, el dios del maíz, y eso va a ser en el Museo de la Cultura Huasteca en Tampico a las 10 de la mañana el próximo, pues el día de sábado, si bien recuerdo. Y también en Estados Unidos hay una conferencia muy interesante que se titula Mito, Ritual y los Baños de Vapor del Período Clásico Maya, con Mary Clark en el Centro de Estudios Mesoamericanos que tiene la Universidad de Texas en Austin. Eso va a ser el 25 de febrero a las 4:30. Y bueno, vale la pena también comentar esta publicación, Revista Euroamericana de Antropología, es una revista española y pues ya está su nuevo número, número 7, disponible libremente en internet. Recordamos para cerrar que hay varias exposiciones que se pueden visitar en todo el país, sin excepción, entre Yucatán con su exposición Pirámides en Mérida, la exposición Tiempos Develados con las culturas antiguas de Colima en el Museo Regional de Colima, también pues las culturas de la Sierra Norte de Puebla, que pueden visitar justamente en el Museo Regional de esta ciudad, o también la exposición El Golfo, Mosaico Ancestral, eso en el Museo Nacional de Antropología, en el Museo de Chapultepec, la exposición Chimali, que pueden visitar hasta el 31 de mayo, y bueno, también hay una exposición muy buena, que es la de Templo Mayor, Piedras de Fuego y Agua, pues ya quedan como un mes y medio más o menos para visitarla, es muy interesante esa exposición. En fin, pues ya queda para pedazo ahí de noticias, esta agenda muy cargada, como pudieron darse cuenta. Vamos a seguir hablando con Leonardo ahorita en esta cabina y pues para cerrar esta entrevista. Regresamos después de un corte musical que tenemos preparado para ustedes y básicamente se trata de la canción Nehuatl Nueva, Suelo Hermoso, interpretada por el colectivo Nehuatl Nueva República. Regresamos.
República, desde la tierra de reyes, es la raíz café, impregnada en la voz y en la piel. Andando por el suelo que a mí me vio crecer, buscando las veredas ya extintas del ayer, buscando los amigos que nunca quería perder, jugando en ese campo hasta que el día comenzaba a ceder, divirtiéndonos sin nada que temer, sin nada que esconder, simplemente hay que ver cómo todo ha cambiado, mi mente retrocede y quiero volver a vivir los momentos del pasado, tanto los instantes que en mis días han quedado, recuerdos de mi gente y de las calles del poblado, camino por los barrios disfrutando de esa tierra donde brotó nuestro tallo, increíble amanecer con el cantar de los gallos, después de tantos años la cultura y mi lenguaje no he borrado, la piel es el tatuaje que por siempre y para siempre llevaré tan impregnado. Sigo caminando, mi raíz no perderé. Sigo tan distante, pero sé que volveré. Sigo en este suelo, mi lenguaje mantendré. Es mi tierra tan hermosa que por siempre amaré. Sigo caminando, mi raíz no perderé. Sigo tan distante, pero sé que volveré. Sigo en este suelo, mi lenguaje mantendré. Es mi tierra tan hermosa que por siempre amaré. Papal tiene tonal, si pan este pecha gualquiza. Papal tiene pintar, si pano yo lo escanatiza. Papal si toca manana, que manca tiquiza. Ni camana los días, can que huele y can que nani ne tiquiza. Papano ni yo el paqui, que manía, son payano. Papa tal y can que jacat, pano pasita y el pizza. Ni can igualiza, ni yo el huesca, pano y nalo, que me acuape le igual huica. Llega nani huica, llega no va ni camati. Negi si machiri, negi si atachi mati. Negi tachi kaki, negi skia tunel guayo, es que marcaba se mawaki.
Amo mawaki.
Kaki chita kaki, finalísima ya miki. Tunel guayo, macha mani, maya yoli, guayetino, pano huelle, maya taki. Pano pal si gata kaki, llega pano nani paki.
Llega pano nani paki.
Sigo caminando, mi raíz no perderé. Sigo tan distante, pero sé que volveré. Sigo en este suelo, mi lenguaje mantendré. Es mi tierra tan hermosa que por siempre amaré. Sigo caminando, mi raíz no perderé. Sigo tan distante, pero sé que volveré. Sigo en este suelo, mi lenguaje mantendré. Es mi tierra tan hermosa que por siempre amaré. Nika, 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 nita, kaki. Nika, 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 tatillo. Nika, 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 nita, kaki. Nika, 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 tatillo. Nika, 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 nita, kaki. Nika, 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 tatillo. Vanitali.
Estamos de regreso en cabina aquí en Radio UDEM. Después de este noticiero, pues seguimos entrevistándonos con Leonardo López Luján, director del proyecto Templo Mayor. ¿Desde cuándo, Leonardo?
Desde el 91. Ahí yo llegué como decimos nosotros, como esclavo, ¿no? Como ayudante de mi querido profesor Eduardo Matos.
Que saludamos, por
Moctezuma,
cierto.
Sí, en julio del 80. Y hasta la fecha, sigo ahí. Ahora estoy más amolado que las ruinas.
Bueno, estamos ahí hablando de un fenómeno muy interesante que es el reuso, las excavaciones de cierta manera que hicieron los mexicas en diferentes sitios anteriores, de que pertenecían más bien a otras culturas mesoamericanas. Y bueno, quedan como quiera unos pendientes ahí que quiero resolver ahí contigo, Leonardo. La primera ahí tendría que ver más bien con la relevancia, la importancia de esta reapropiación para nosotros. Es decir, el ver que hayan reutilizado esos materiales en ciertas ofrendas para ellos mismos. Para nosotros, arqueólogos o antropólogos de las tradiciones, ¿cuál es ahí la relevancia de este fenómeno?
Bueno, la clave nos los dan los documentos históricos que tú mencionabas al principio. ¿Y qué es lo que dicen? Precisamente que estos objetos que se están reutilizando son creaciones, uh-huh, para los pueblos del posclásico, creaciones de dioses, de pueblos legendarios o de gigantes en muchas ocasiones. Entonces imagínate lo que significaba para ellos recuperarlos de estos contextos de enterramiento y imaginamos que utilizarlos incluso como joyas, como pectorales, ¿no? Los individuos, los dignatarios de alto nivel. Eso es fundamental. No hay un caso muy interesante, una pieza que olmeca, que está, un jade que está en Dumbarton Oaks, que tiene en el reverso de la pieza una inscripción en maya, uh-huh, que nos habla de un señor de nombre Moan que portó esa reliquia.
Vaya.
Y con esto quiero decir que no solo los mexicas recuperaban el pasado, sino otros pueblos como los mayas. Uh-huh. Y es muy importante que la mayoría de estas antigüedades las encontremos enterradas en contextos del Templo Mayor de Tenochtitlán. Es decir, tú obtienes objetos supuestamente mágicos de sitios arqueológicos y los llevas a tu ciudad para cargar con esos poderes mágicos tus propios templos, ¿no? Los templos de los que emana tu fuerza, porque ahí están tus dioses, ¿no? Entre ellos los más importantes, Huitzilopochtli, Tlaloc, Ejecatl, Tezcatlipoca, y tú estás depositando, estás reinhumando estas reliquias como ofrendas.
Una, ¿no?, forma de legitimación también, de cierta manera, en cuanto al poder, por ejemplo.
Ese es eso, qué bueno que lo dices, porque es otra dimensión y tanto más importante. ¿Cuál es la relevancia, por ejemplo, de crear un edificio como la Casa de las Águilas, que es un edificio que nosotros llamamos de estilo neo-tolteca? Es un revival, una imitación de un estudio del pasado, de un edificio del pasado. La importancia es recrear en tu ciudad el estilo, un estilo no solo prestigioso, sino que crearon la gente de Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl es ni más ni menos que el patrono del linaje gobernante.
Leonardo, un par de referencias rápido que podíamos consultar al respecto.
Bueno, este es un tema que a mí me ha apasionado desde que yo era estudiante en la ENA, ¿no? Yo recuerdo haber hecho un trabajo sobre el tema en el 83 por ahí y al que he vuelto desde muchos puntos de vista. Recomendaría fundamentalmente un libro en español, La recuperación mexica del pasado teotihuacano, que está accesible en mi página de Mesoweb. Ustedes ponen Mesoweb, ponen el nombre Leonardo y ahí está en formato PDF libre acceso. Y algo mucho más reciente, pueden ustedes revisarlo en el libro Arqueología de la Arqueología, que publicó en fechas recientes el INAH junto con Editorial Raíces, ¿no? Hay otros trabajos, tal vez también recomendaría mi libro que fue originariamente mi tesis de doctorado, La Casa de las Águilas, que publicó Fondo de Cultura Económica junto con el INAH y la Universidad de Harvard.
Bueno, pues ahí tenemos bastantes lecturas ahí para consultar. Gracias, Leonardo, por haber estado con nosotros en este programa número 400.
Ni más ni menos, un placer enorme siempre estar aquí en tu programa y ahora pues en persona aquí en la bellísima ciudad de Monterrey. Muchas gracias por la invitación.
Pues nosotros vamos a seguir con la programación aquí en Radio UDEM. Tenemos ahí pues el noticiero de Radio France Internacional que sigue. Agradecemos ahí el equipo de Radio UDEM en cabina que nos está apoyando como cada semana y les vamos recordando también nuestras redes sociales para dejar ahí sus preguntas, comentarios para Leonardo eventualmente en Facebook, facebook.com/raicesudem y la página raicesudem.blogspot.mx para volver a escuchar, descargar, compartir libremente el conocimiento gracias a Leonardo el día de hoy. Por lo pronto les recuerdo que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les deseo una excelente semana. Hasta luego.
Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.